Bueno, pues como decíamos, entramos en nuestra segunda hora de hoy. Adelantábamos en el sumario que tendríamos una tertulia, un pequeño coloquio sobre la precariedad en el ámbito laboral, y para ello pues tenemos ya aquí en estudios a Gotzón Cortázar, responsable de LAB en Araba, a Begoña Vázquez, responsable de LAB también en este Herrialde, en Araba, y a Urdas Bañuelos, responsable o parte de industria de LAB. Kaixo guztioi, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, pues teníamos que, o nos veíamos en la obligación de irnos hasta el ámbito laboral, concretamente hablar de precariedad. Y es que, bueno, pues comenzábamos este año, estos 9 primeros días de año, la semana pasada, con 6 muertes en el ámbito laboral. Y bueno, pues es por ello que nos queríamos acercar al tema. Bueno, pues precariedad laboral que en este comienzo de año se traducía en estas 6 muertes, que sin embargo no son más que la punta del iceberg, ¿verdad? Bueno, pues hablarnos un poco de cuál es la situación, pues además de estos extremos, ¿no? Que bueno, pues son tan fuertes, pero que vienen acompañados de muchas más cuestiones, ¿no? No sé quién quiere empezar, Gotzón, Begoña, Urdas.
Bueno, yo voy a romper el hielo, si te parece. Bueno, como dices, ¿no? Empezamos el año con 6 muertos y que es un drama. No volver del trabajo ya de entrada. Y bueno, pues sí que nosotros llevamos tiempo denunciando cada vez que hay un muerto en el trabajo, que es, digamos, el extremo, como decías. Bueno, pues denunciando que esas muertes se deben en un porcentaje altísimo a la precariedad laboral, bien sea a ritmos de trabajo excesivos, bien sea a falta de medidas de protección, bien sea a tener que trabajar más de lo debido, etcétera. Pero bueno, como bien decías, la precariedad tiene muchas caras, ¿no? La salud laboral o la falta de prevención en salud laboral es una de ellas. Pero bueno, pues las malas condiciones laborales es otra, y fundamentalmente la inestabilidad en el puesto de trabajo también, ¿no? Si tuviéramos que decir 3 grandes ejes, vamos a decir, yo creo que esos 3 son un poco los más extremos.
Sí, yo creo que, a pesar de que en el enunciado del programa lo que has planteado es de precariedad uniéndola al plano laboral, nosotros en el sindicato entendemos que el tema de la precariedad es algo mucho mucho más amplio. Es, no, quizás, obviamente, cuando hablamos de accidentes laborales o hablamos de situaciones en el marco de las empresas, es más evidente porque socialmente se vive de una manera más conjunta, ¿no? Pero hay otra parte que es el tema social, el tema de derechos sociales, el tema de ayuda, el tema de condiciones que luego posteriormente para desarrollar una vida digna tenemos cada uno y cada una en nuestro día a día. Eso también son elementos de la precariedad que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, sí es cierto que en los últimos años, cuando hablamos de precariedad, y ahí los sindicatos hemos hecho un esfuerzo bastante importante de situarlo en el marco laboral, pero yo creo que, y eso en base también a lo que estamos hablando, que bueno, pues luego posteriormente comentaremos, ¿no?, la convocatoria de la huelga general del día 30, cuando hablamos de la precariedad vamos mucho más allá de lo que es el marco propio de las empresas o del puesto de trabajo de cada una y cada uno, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que nos queda mucho, mucho, mucho que trabajar, mucho que denunciar, mucho que, más que entrar en la casuística de los datos, que bueno, pues al final los datos son estadísticas y bueno, pues viene a darnos la razón, lamentablemente, cuál es la situación. Yo creo que lo que tendríamos que desarrollar es un trabajo de mayor concienciación en el conjunto de la sociedad para entender que aquella persona que en estos momentos se encuentra en un nivel de precariedad muy importante, mañana puede tener otra cara, mañana puede tener otro nombre, y mañana puede ser tú o puede ser cualquier persona que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces, en esos parámetros, esfuerzo importante de denuncia, de trabajo, de concienciación y socialización de la lacra verdadera que supone el tema de la precariedad.
Bueno, yo solo decir un poco ya en la perspectiva más de la juventud, yo creo que, como bien ha dicho Gotzón, la precariedad no es un tema solo laboral, sino que coge un es un espectro mucho más amplio, el tema de no poder emanciparte, mucho que va mucho más allá de cobro poco, mi jornada laboral es parcial, prácticas duales. Yo creo que es una decisión de diferentes actores políticos, por la cual la precariedad se ha hecho sistémica, y por la cual la clase trabajadora, no solo en términos laborales, como bien hemos hablado, sino también en términos sociales y políticos, por la cual sobre todo la juventud, las mujeres y los migrantes están abocados a esta precariedad, y que en una situación, en una supuesta situación ahora de mejora económica, donde supuestamente hemos dejado atrás la crisis económica de hace unos años, se ve que la precariedad sigue en pie y se ve que es una decisión política. Y solo con los datos que en los primeros ocho días del 2020 han sido asesinados 6 personas, pues yo creo que eso es un ejemplo claro de que esto sigue en pie y que es una decisión política mantener la precariedad.
Uh-huh. Bueno, pues como decíais, después también pasaremos a hablar un poco por esa parte social, aunque podáis irla incluyendo en cualquier momento que queráis. Pero bueno, también Gotzon, decías cómo los datos estadísticos lamentablemente dan la razón a los sindicatos cuando hacéis la denuncia de esta precariedad, pero sin embargo también denunciaba, ¿no?, que muchas veces en esos datos estadísticos también faltan números, ¿no? De cuestiones que no se recogen, también volviendo también a esta precariedad, a estos regímenes que no están tan incluidos, o no sé cómo explicarlo.
Sí, a ver, hay la, por ejemplo, ¿no?, si cogemos los datos de Lanbide respecto a la contratación en el 2019, sale enseguida un dato muy importante, que es la mayoría de los contratos que han sido de manera temporal, en un porcentaje prácticamente de un 80, un 75%, un 80% han sido a jornadas de media jornada, o incluso menos, 3 horas, 2 horas, etcétera. Claro, con lo que eso implica, es una cadena, pues menos tiempo trabajando, menos tiempo cotización, menos tiempo tienes luego para conseguir aumentar las posibilidades para luego para cobrar una pensión, etcétera, etcétera. Es cierto que en ese mismo dato también se detecta otro inmediatamente, que es la mayoría de las personas que están en ese nivel son mujeres, que se encuentran en una, es la parte más barata y que se entienda en el concepto de que a la empresariado es a lo que menos le cuesta contratar y del que menos le cuesta deshacerse con despidos o rescisión de esos contratos. Pero luego sí es cierto que hay otros datos que no aparecen en esas estadísticas. Es decir, la administración lo que hace, aquello que ha pasado por firma o por control, es lo que aparece. Lo que está fuera de todo eso, es decir, todo ese entorno de trabajadores y trabajadoras que trabajan en negro o que trabajan en unas condiciones, o de trabajadoras del hogar, trabajadoras de limpieza, trabajadoras cuidadoras, normalmente es sector feminizado prácticamente en la totalidad, es la excepción algún, si puede haber algún hombre que esté trabajando en esos sectores, y dice, todo eso no aparece en ningún sitio. Y lo que es peor es que ya llega un momento en el que nos hemos acostumbrado a que esos datos no aparezcan, siendo consciente que están, y damos por hecho que hay un sector de gente que se tiene que mover en esos parámetros o en esa burbuja para poder sobrevivir, y nos quedamos no tan tranquilamente, pero no ponemos, digamos, más acento en la denuncia de esas condiciones, salvo cuando se producen situaciones absolutamente, pues hace poco se dio una concentración en Vizcaya porque una trabajadora del hogar había muerto, y las condiciones en las que se había quedado y por qué había acabado en el hospital y por qué se murió, la reacción de la, no de la patronal, porque no existe una patronal del trabajo en negro de los trabajadores del hogar, pero sí había diferentes asociaciones que trabajan en esos ámbitos e intentaban ocultar esa situación porque esa absolutamente sangrante, ¿no? Entonces, ese primer paso que se dio el otro día en Vizcaya, yo creo que es importante, que tenemos que seguir trabajando en lo que tenemos que seguir desarrollando para denunciar todo aquello que no se ve. Es decir, el hecho de que no se vea no quiere decir que no existe, que muchas veces pues hacemos como los gatos, ¿no? Metes la cabeza debajo de esto, como a mí no me ven, pues esto no existe, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo superior,
Sí, yo un poco referido a los datos, como bien dices, yo creo que los datos, bueno, pues pueden reflejar una realidad. Yo creo que con esos datos también tenemos que saber de qué estamos hablando, porque, bueno, pues la tasa de, ¿no?, los, el porcentaje de parados que existen a día de hoy, claro, estar parado es una cosa, se supone que el paro está disminuyendo, pero hay mucha gente que está trabajando, pero como decimos, que está trabajando en muy malas condiciones y siendo una persona trabajadora no llegas a final de mes o incluso no tienes los medios para tener una vida digna, ¿no? No se habla de trabajadores, sino que se habla de cotizantes, se habla de número de contratos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los datos con cautela, porque lo que es cierto, decía antes Urdax, crecimiento económico, y en crecimiento económico el empleo que se está generando es un empleo muy malo, precario, no, lo siguiente, ¿no?, que se suele decir. Eso por un lado. Y luego sí que me gustaría, más centrado en el ámbito laboral, pero porque luego tiene reflejo en el, bueno, pues en el tipo de vida que puedes hacer, la cotización que haces para y los impuestos que pagas, pues para poder sostener los sistemas públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si está, digamos, generalizado que las administraciones subcontraten servicios, cosa que desde luego no compartimos, puesto que los servicios públicos tienen que ser servicios públicos, las administraciones suelen hacer mucha propaganda, muchos de decir vamos a defender el empleo, etcétera, etcétera, pero cuando son patronales no predican con el ejemplo precisamente. Eso por un lado. Y nos estamos encontrando que en la empresa privada también los cauces de contratación se están modificando. Lo que antes era en una planta al uso, una fábrica al uso, toda la producción la hacían los trabajadores de la propia planta, y ahora han surgido como champiñones empresas multiservicios que lo que hacen es, bueno, pues partes de la producción se subcontratan, ¿no? Ya hay menos ETTs, cuando a las ETTs se les pone cierto coto. Ahora se inventan otro tipo de subterfugios para precarizar el empleo, y podemos tener, pues eso, pues en una planta que hay dos líneas de producción, en una línea están los propios trabajadores y en la otra línea está subcontratada una empresa que hace lo mismo que hacían antes y por bastante menos dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que escarbar bien en decir, desde luego somos personas que para poder vivir dignamente tenemos que trabajar. Y en la medida que el trabajo no es un trabajo digno, hacer una vida digna es muy complicado.
Bueno, ¿qué medidas ante esta precariedad? ¿Cómo trabajar esto? Sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque además, pues también supongo que medidas, ¿no? No podemos hablar de medidas concretas, ya que cada sector es diferente, tendrá una estrategia diferente, ¿no? Pero bueno, pues así a nivel general. Bueno, pues ¿cuáles son las medidas que trabajáis desde ambos sindicatos? Y a nivel general, pues también, bueno, las reivindicaciones que hacéis, ¿no?
Bueno, antes de hablar un poco de eso, quería comentar también que hoy en día la precariedad en cierta forma ha sido legalizada, ¿no? Es decir, esto podemos hablar de las ETTs, subcontratación, horas extra, convenios que te aplican convenios que no son los de aquí. Es decir, y me viene a la cabeza las movilizaciones que hubo en la plantilla de Urbina, que es una subcontrata de Michelin, que les aplicaba marroquinerías de Zaragoza. También se me viene en mente contratos de formación y práctica, que tienes ese contrato, pero en la práctica estás haciendo un trabajo de una persona normal. Y, por ejemplo, también en la esfera social, precariedad. Podemos hablar de la falta de control en los alquileres que hay en hoy en día. Entonces, yo creo, como bien he dicho antes, que hay una voluntad política de que la precariedad llegue a todas las esferas, sobre todo jóvenes, mujeres y inmigrantes. Y respecto a tu pregunta, yo creo que para darle la vuelta a esta situación, y de ahí se puede entender la greba orokorra del 30 de enero, yo creo que la receta es clara: movilización y concienciación de la gente. luchar empresa por empresa, sector por sector, y ir en contra de ese mensaje que nos quieren hacer creer de normalidad, ¿no? De una normalidad que, bueno, esto, tengo un contrato parcial de 20 horas, pero hago 30. Pero bueno, como también le pasa al de a lo mío, bueno, es al final normal, ¿no? Y como bien he dicho antes, en una situación de supuesto auge económico o mejora económica, donde se ve claramente quién está ganando dinero y quién no lo está ganando a pesar de crearlo, yo creo que la receta es movilización y concienciación de la ciudadanía.
Sí, en ese sentido yo creo que en este caso para construir hay que destruir, y lo primero que hay que destruir es la reforma laboral que durante los últimos años han ido implementando en diferentes plazos, en diferentes gobiernos. Ahora aquí parece que el nuevo gobierno este como que no tiene nada que ver, por lo menos una parte de ellos, en toda la gestión, la elaboración de la reforma laboral en los últimos plazos, o incluso en la reforma de las pensiones. Ahí tienen las firmas con algunos sindicatos de carácter estatalista que firmaron hace unos años con el Pacto de Toledo. Y ante ello, obviamente, lo que hay que empezar a poner son mecanismos, por una parte, movilizatorios, como comentaba Urdas, pero por otra parte también yo creo que hay que hacer un esfuerzo de utilizar aquellos instrumentos que tengamos en cada momento, por ejemplo, en el tema de la administración, exigirle a la administración, como comenzaba Begoña antes, esa costumbre que tiene de privatizar trabajos que tendrían que ser desarrollados exclusivamente y gestionados y económicamente controlados por parte de la administración, poniendo cláusulas a la administración que no pueda hacer esos niveles de subcontratación, y si en primer plazo sí puede hacer esos niveles de contratación, que estén con unas cláusulas determinadas que se respeten las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras que van a poder o que vayan a trabajar en esos aspectos. En la empresa privada yo creo que es importante el blindar los convenios, poner las cláusulas suficientes que le impidan a la patronal el poder de ejercer o el poder tener un derecho a veto en las condiciones laborales, en las condiciones salariales, en las condiciones de contratación que hasta este momento han venido teniendo, ¿no? Obviamente eso es un trabajo que se tiene que hacer desde dentro de los marcos, y obviamente pues hay los delegados y delegadas de los diferentes sindicatos o de los que estamos aquí asentados, se hace un trabajo en el día a día para intentar cambiar esas situaciones, pero luego obviamente también está el tema de la movilización, pero una movilización contundente requiere la implicación, y al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros desde el sindicato entendemos que más allá de las tareas que puede hacer un sindicato en el marco de una empresa o en el marco de la calle, hay otra serie de agentes sociales que también tienen que implicarse. Es decir, los sindicatos no tenemos ni por qué ser el único agente que desarrolle ese labor, ni tenemos por qué ser el agente predominante que lidere esa labor, ¿no? Ahí es donde se sitúa el contenido y el desarrollo de la Carta Social, tanto en discurso como en composición de la misma, y ahí es donde queremos poner el esfuerzo. Es decir, la convocatoria de la huelga del 30 es un primer paso, no es un punto y final. Uh-huh. Es un arranque de otro tipo de sensibilización social, de dinámica social, de discurso, de caminar hacia un cambio verdadero en el que todos los sectores económicos, políticos, sindicales, sociales tienen que jugar, y ahí es donde estamos, destruir para construir.
Uh-huh. Sí, luego hay, yo creo que tú decías, es una pregunta muy amplia, cómo se lucha contra la precariedad. Yo voy a decir una respuesta también muy 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 amplia, pero cierta, que yo creo que la única opción es organizarse y pelear contra eso, ¿no? Entonces, el organizarse y pelear contra eso, ya yendo concretamente a los problemas concretos de precariedad que hemos mencionado, yo diría, es, por un lado, la propia gente que sufre esa precariedad, con el respaldo, como decía Gocho, con el respaldo de los sindicatos. Yo creo que la experiencia nos dice que si hay una opción es esa. Al final se trata de robar privilegios a la parte de enfrente y que no se quede todos los beneficios esa parte. Entonces estamos disputando en un terreno que si los débiles no se juntan para tener tanta fuerza como el de enfrente, pues salen perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante organizarse. Es verdad que es complicado porque bueno, lo que decíamos, las condiciones de la gente, pues pues hacen que necesite trabajar, y el miedo y esa necesidad pues muchas veces impide hacer eso. Y luego está, bueno, pues no sé si la vía jurídica o denuncias en inspección de determinados aspectos concretos, que también eso yo creo que merece una crítica a la administración, pues porque no dedica los recursos necesarios en la vigilancia y obligación que tiene de hacer cumplir las normas laborales, que, como decía Gochón, que existan normas laborales no quiere decir que no las tengamos que destruir para construir algunas mejores que ya teníamos antes y las hemos perdido con el tiempo, ¿no? Pero yo diría eso, es organizarse y movilizarse.
Bueno, pues en eso coincidíais también, ¿no? De, bueno, cómo organizarse, crear, ¿no?, mecanismos movilizadores, mencionabais, contundentes, en los que, bueno, pues mediante los cuales también la gente se implique en estas movilizaciones. Y bueno, supongo que ese también es uno de los objetivos para esta huelga del 30 de enero. Bueno, para empezar con este tema, o para seguir con él, porque ya lo mencionabais, pero bueno, ¿cómo veis el ambiente de cara a esta huelga del 30 de enero?
Pues hombre, yo creo que hay que ser sinceros, el ambiente requiere ser más caldeado, y no solamente por el tiempo que tenemos en la calle. Normalmente en cualquier convocatoria de huelga la dinámica va increciendo, ¿no? Es decir, en la medida que se van acercando el día a la fecha, se da más movimiento. Hasta estos momentos, en los marcos de las empresas, por parte de los comités de empresa y delegados de personal, se están dando las adhesiones a la convocatoria de la huelga, que más adelante se presentarán públicamente cuántas y cómo son, y paralelamente se han creado comités de huelga, en las cuales estamos los sindicatos, aparte de los dos que estamos aquí, también están Estelas y SK, que forman parte de la Carta Social, más una serie de movimientos sociales, especialmente tres de las, digamos, columnas o las unidades más importantes a la hora de todo el trabajo que se plantea ahí, que es el tema de los gastes, el movimiento feminista y el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Se han organizado cerca de 12 comités de huelga a nivel de Gasteiz, luego aparte en el conjunto del Herrialde hay otros, pues en Ayala, Lautada, Gorbealdea, Riosa, también se han organizado, y luego hay un núcleo a nivel de Gasteiz, que ya nos juntamos la semana pasada, donde vamos elaborando de manera conjunta todas las actividades que se van a hacer en base al objetivo fundamental, que es calentar motores para que el día 30 sea un éxito tanto en el plano de paro como en el plano de movilizatorio, ¿no? Y ahí es donde estamos.
Bueno, no sé que si queréis añadir algo más, Begurdas.
No, yo voy a insistir un poco en que, bueno, pues que una huelga general va más allá de lo que es el propio día de huelga. Y precisamente por eso yo creo que es importante que la gente escuche y conozca cuáles son las razones por las que se convoca esa huelga general, porque no hay una sola persona en nuestra comarca, vamos a decir, ya basta que estamos en Araba, que no tenga una razón para salir a la huelga.
Yo, siguiendo como lo que ha dicho Bego, existen un decálogo de razones que hablan, empezando por el empleo, las pensiones y también de una vida digna, ¿no? Yo creo que a pesar de que nos ha pillado en la preparación de la huelga Navidad, y que la verdad que cuesta más implicar a la gente en esas fechas, yo creo que esas razones están ahí, y cada organización, cada comité o cada colectivo puede hacer las suyas o utilizar unas que le implique más. Por ejemplo, el comité de jóvenes que se creó hace un mes ha sacado también ellos, utilizando el decálogo que hay en la huelga, pero también como utilizando propuestas propias. Y yo creo que eso es el objetivo, ¿no? Que hay un mínimo o hay algo que se pida en positivo, ¿no? Pero que cada organización puede coger ese decálogo de razones, hacer las suyas o incluso sumar más razones.
No, si hemos acabado antes, quisiera meter, que no está íntimamente relacionado con el tema de la huelga, pero sí quizás con el tema de la precariedad y de las últimas personas que han, o sea, del César Rodríguez, la persona que murió el otro día en el accidente laboral que se dio en Lantarón, quería desde estos micrófonos dar un pequeño homenaje. Fue la persona que se presentó como candidato, como LAB, en las elecciones sindicales en esa empresa. Aparte de eso, César ha sido un militante histórico, estuvo muchos años en la cárcel por razón del conflicto político que tenía Euskal Herria, y lamentablemente pues acabó sus días en un accidente laboral por la precariedad en la fábrica de Landarón, ¿no? Entonces, desde aquí quería pues nuestro homenaje más sincero, nuestro respeto a la vida y al trabajo que desarrolló durante esos 52 años César, y sin más un abrazo para él y para su familia.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, con ese homenaje, con ese recordatorio, ¿no? Bueno, tendríamos muchas cuestiones para seguir hablando aquí, ¿verdad? No, bueno, pues hemos dado algunas pinceladas, es un tema amplio, pero bueno, pues también la radio es así, el tiempo pasa, y para terminar, pues bueno, os dejaría una ronda, si queréis hacer un llamamiento a esa movilización, o dejarnos también algunas referencias de dónde podemos unirnos a estas movilizaciones que están teniendo lugar también de cara a la huelga. Bueno, os dejo los micrófonos.
Vale, yo decía antes que es una huelga general y en la que no hay razones, o sea, no hay una sola persona que no pueda encontrar una razón para participar en la huelga. También querría decir que es una huelga que va más allá del empleo. Nosotros como sindicato pues estamos lógicamente trabajando en los centros de trabajo para hacer que de los centros de trabajo se cunde la huelga, pero va más allá del empleo, y es algo que hemos aprendido del movimiento feminista, de las huelgas de las convocatorias de huelga del 8 de marzo. Y a mí sí me parecería importante que el día 30 de enero pues demos una visión de que, bueno, pues que las cosas necesitan cambiar, que el mundo, que necesitamos eso, trabajo, vida y pensiones dignas, y que, bueno, pues que es una huelga de consumo, cosa que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta, y que la gente ese día no consuma, que es una huelga de cuidados y que es una huelga también de jóvenes y etcétera. Entonces, bueno, pues como digo, no hay razones para no secundarla, y invitaría a todo el mundo, en la medida que pueda, a participar en esos ejes de la huelga. Y las convocatorias principales, bueno, yo diría que estemos todos atentas y atentos a los carteles de convocatoria de los distintos comités de huelga, como ha dicho Watson, porque se están haciendo muchas acciones de socialización y demás. Y luego, pues el día 30 de enero, propiamente dicho, bueno, pues habrá desde Caleviras por la mañana a, bueno, pues movilización principal, que será a las 12 del mediodía partiendo de Plaza de Bilbao, y a las 6 de la tarde partiendo de Virgen Blanca.
De acuerdo.
No, sin más, para seguir la información hemos creado desde el GUNE un canal informativo en Telegram, creo que es U30 Gasteiz Greba Orokorra, y luego, aparte, pues bueno, Twitter, Facebook y eso, pero principalmente la idea que teníamos era cargar en ese canal, pues claro, al final hay 20.000 carteles, 20.000 informaciones, igual es un poco saturante, pero sí es importante que la gente conozca qué es lo que se va a hacer en el marco de Gasteiz, en el marco de su barrio, para que cada uno y cada una participe en la medida de sus posibilidades, de sus ganas o de lo que piense, incluso que puede venir a aportar y a traer nuevas ideas, pero vamos, lo importante es tomar, salir a la calle y que se nos oiga alto y claro.
Yo decir para acabar que escucha mucho en mis círculos de amigos, etc., que no es el momento para la huelga, que las huelgas no valen para nada, y bueno, yo creo que eso es erróneo, y como ejemplo tenemos lo que ha pasado en Francia, ¿no? Que después de días de huelga han conseguido cambiar la reforma que iba a hacer el gobierno de Macron respecto a las pensiones. Y yo creo, y la gente que estamos participando en ella, que hay motivos de sobra para salir a la calle, porque estamos en una lucha de clases donde los de arriba van a cada vez aumentar más sus ganancias, hay las desigualdades económicas y sociales cada vez son más amplias, y yo creo que es el momento para salir a la calle, movilizarse y comenzar a dar la vuelta a esta situación.
Bueno, pues con estos mensajes nos quedamos. Aquí también iremos en nuestra franja local, iremos comentando esas convocatorias de los comités de huelga de cada barrio. Pero bueno, pues eso ya lo haremos más adelante. Y quien nos esté escuchando y no sea de Araba, suponemos que lo que nos habéis estado contando aquí, pues es también extrapolable a los demás rialdes de Euskal Herria, de Euskal Herria, así que bueno, que lo que busquen, que se informen y que participen en estas convocatorias. Y bueno, pues a vosotros, Gotzon Cortázar, responsable de la Ben Araba, Begoña Vázquez, responsable de la también en el Herrial de Naen Araba, y Urdas Bañuelos, responsable de industria de la Eskerrik Asko por haber estado en estos micrófonos, por haber venido a estudios. Ánimo en los siguientes pasos y hasta la siguiente.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, bye.